de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano rompe el diálogo con artistas e intelectuales en medio de acusaciones y difamación contra miembros del movimiento San Isidro. Protestas de grupos espontáneos en respaldo a los artistas independientes se dan cita en varias partes de Cuba y el exilio. Continúa el asedio por agentes del régimen frente a la vivienda del rapero contestatario Omar Mena, quien convocó en días pasados a una manifestación pacífica. Estados Unidos registra más de 14 millones de contagios por el coronavirus. Los muertos por la pandemia sobrepasan los 276 mil. Jefe de inteligencia de Estados Unidos asegura que China es la mayor amenaza a la libertad desde la Segunda Guerra Mundial. Y continúan los pronunciamientos de rechazo a las elecciones legislativas organizadas por el régimen de Nicolás Maduro para este domingo, en medio de la incertidumbre por la suerte de la oposición.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Emilio Cejas está en la consola digital. Sala de redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubia. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 10:02 minutos. El gobierno cubano rompió hoy el diálogo con el grupo independiente Movimiento San Isidro, uno de los artistas que también participó en esta reunión del Ministerio de Cultura, para denunciar el acoso de las autoridades. Lamentó que el régimen le haya dado un portazo al diálogo y calificó de una patraña las acusaciones que les hicieron a los miembros del grupo. Así respondió desde La Habana a nuestro colega Amado Gil, el artista visual Julio Llopis Casal.
Según el Ministerio de Cultura del gobierno cubano, el diálogo con un grupo de jóvenes artistas que pedían cese de la censura y la represión contra ellos se rompe porque estos artistas son personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios.
Esa es una calumnia y una patraña.
Fue la respuesta al gobierno que dio desde La Habana el artista visual Julio Llopis Casal, integrante del grupo que tendría una segunda reunión en el Ministerio de Cultura, esta vez con el ministro Alpidio Alonso.
A mí no me paga nadie, yo soy una persona que vive de manera modesta porque así lo he decidido y simplemente tengo el deseo y tengo la voluntad siempre de, a través de las palabras y las imágenes que son el terreno de lo simbólico que yo puedo manejar, expresarme y estar dispuesto al diálogo desde todo frente. Yo no soy un mercenario, yo no soy un militar. Estoy en contra de la violencia y esa va a ser mi postura siempre.
Según el comunicado del Ministerio de Cultura, entre otros aspectos, la ruptura se produce después que los artistas plantearon incluir a personas que el gobierno acusa de ultraje a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana. No menciona nombre, pero no es difícil adivinar que fundamentalmente se trata del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Sin embargo, Llopis Casal opina que esto es solo una justificación, que aquí de lo que se trata es falta de voluntad de diálogo.
Somos víctimas de hostigamiento todo el tiempo, de descrédito, y sobre todo estamos padeciendo ahora mismo en carne propia la no voluntad de diálogo, y es una no voluntad que pasa por mentir, pasa por ser grosero, diría yo, y pasa por la intolerancia en definitiva.
Los artistas del llamado 27N, por el 27 de noviembre, día del plantón frente al Ministerio de Cultura, exigieron que además de la prensa oficial cubana estuvieran los medios independientes, pues el comunicado también los metieron a ellos en el mismo saco y los acusa de estar financiados por agencias federales estadounidenses. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y una semana después de la inédita concentración pacífica de artistas cubanos para pedir libertad de expresión, miembros del grupo denunciaron una ola de detenciones domiciliarias este viernes, después que el régimen rompiera el diálogo con los opositores a quien acusa de ser mercenarios a sueldo de los Estados Unidos. Hay un oficial delante de mi portal e informa que no puedo salir de mi casa. Le dije que tenía trabajo y me informó que no, que de ninguna manera podía salir y que él representa al pueblo de Cuba. Dijo a la agencia EFE el dramaturgo Junior García Aguilera, uno de los líderes del colectivo. Otros artistas como Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Amaury Pacheco, Julio César Llopis, Ulises Padrón, Camila Lobón o Catherine Bisquet también denunciaron la presencia de patrullas policiales o agentes de la seguridad del Estado frente a sus viviendas para impedirles salir a la calle. Asimismo, protestas de grupos espontáneos de personas portando carteles con el lema «Las calles son del pueblo» se han dado en toda Cuba como muestra de apoyo de los artistas independientes del movimiento San Isidro, según dio a conocer la Asamblea de la Resistencia Cubana. Por otra parte, organizaciones opositoras y activistas se han unido para lanzar un llamado de forma de manifiesto titulado «Tiempos de cambio se viven en Cuba», dirigido a todos los cubanos, tanto de dentro como de fuera de la isla, reconociéndolos a todos como parte de una misma patria, heridos por las mismas razones y unidos por un mismo deseo de libertad. Y se hace eco de la chispa que en días recientes encendió el movimiento San Isidro, asegurando que es la chispa de la libertad. El documento cuenta con 265 firmas, incluyendo Ángel Moya Costa, Jorge Rivera Castillo, Marta Beatriz Roque Cabello, José Daniel Ferrer García, Iván Hernández Carrillo, Félix Navarro Rodríguez y otros importantes líderes y activistas cubanos. Asimismo, un grupo de jóvenes cubanos se reunieron frente a la Embajada de Cuba en México para reclamar la libertad de Denis Solís, el rapero que fue condenado por el régimen castrista a 8 meses de prisión por supuesto desacato y para apoyar el movimiento San Isidro. Roxana Romero con los detalles.
Un grupo de cubanos se dio cita frente a la Embajada de Cuba en el Distrito Federal en México recientemente con el fin de demandar libertad para el pueblo en la isla y además solidarizarse con el movimiento San Isidro en La Habana.
¿A qué le tienen miedo? Estamos todos conectados aquí en todo el mundo, en cualquier parte del mundo normal, listos para lo que sea con nuestros hermanos. Aquí todos somos San Isidro. Basta ya de represión, basta ya de dictadura comunista, castrista, asquerosa.
Manifestaciones como estas se realizan a través del planeta en respuesta también a la detención del rapero cubano Denis Solís, que fue arrestado por las autoridades castristas el pasado mes de noviembre bajo supuestos cargos de desacato.
Estamos aquí transmitiendo en vivo.
Karen Benítez Olivera, mejor conocida por su nombre artístico Keren Camagüey, formó parte de este encuentro en Ciudad México.
Si queremos sacar a la dictadura hay que juntarse así, mira, aunque no nos conozcamos. Aquí nadie se conoce casi, pero aquí estamos todos con una misma causa. Esto sí es espontaneidad, de Ascanel, descarado. Esto sí es un pueblo que se une sin que nadie lo organice, sin que nadie lo obligue. Aquí nadie nos obligó a venir.
¡Quiten a ese dictador! ¡Vamos a votar de ahí!
Con música cubana como telón de fondo, varios manifestantes se animaron a crear obras de arte graffiti, mientras que otros pedían la libertad de Denis Solís y del pueblo cubano.
Los que están en Cuba, que sepan que no están solos. Nosotros sabemos que la lucha allá adentro es mucho más peligrosa, sufren mucha más represión, y si ellos lo están haciendo, pues nosotros también tenemos que hacerlo aquí afuera.
Yo creo que ya ha cambiado mucho la perspectiva de que el Estado cubano determina quién puede o no sentirse cubano, quién puede o no sentirse además con derechos para ejercer su opinión, y además porque para ejercer la opinión no hace falta pedirle permiso.
Los participantes esperan seguir realizando actos como este en México con el fin de poder crear conciencia sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
¡Abajo la dictadura!
¡Abajo!
¡Viva Cuba libre!
¡Viva!
Y decenas de personas se agruparon también en Washington, D.C. en apoyo al movimiento San Isidro en una manifestación frente a la representación diplomática de Cuba en Estados Unidos. En la reunión se observaron carteles pidiendo la libertad del rapero Denis Solís y expresando «Todos somos San Isidro». Activistas de todo el orbe se han expresado públicamente en apoyo a los artistas cubanos en su lucha por las libertades en Cuba. Y un operativo de vigilancia se encuentra también permanente, desplegado frente a la vivienda del rapero contestatario Omar Mena en la ciudad de Santa Clara, después de que el artista a comienzo de semana formara parte de una convocatoria a una manifestación pacífica en un conocido parque de la ciudad. Mena denunció este viernes a Radio Martí la situación y además lo que vivió en la noche de ayer junto a su esposa.
Ellos están ahí afuera hoy desde temprano, como están casi todos los días. Hoy me dejaron salir, miré y están ahí. Ahí salí con mi esposa y mi niño, que tiene 4 meses. Fuimos con unos amigos a tomar un café, quedamos en eso. Fuimos a tomarnos un café, quedamos en el Mejunje. Cuando salí de la casa me cayeron 3 motores atrás. Llegando al Mejunje, todo estaba tranquilo, se parquearon los motores, se ubicaron ellos. Cuando nos hacemos por el balcón, había armado una cantaleta revolucionaria hacia adelante en Mejunje, movilizado gente a feo de todos lados, de están perdidos en lo que están haciendo, que no saben por qué lo están haciendo. Le digo a mi esposa, mira, vamos para el parque porque hay mucha bulla aquí para el niño de 4 meses. Nos fuimos hacia el parque y cuando llegamos al parque nos empezaron a tender banderas esas de la OPJM y de consignas y de basura esas. Y enseguida estaban todos atrás de nosotros, sentados al lado de nosotros por distintos balcones del parque. Es una situación que te hace sentir que están violentando todo tu espacio, toda tu vida además. Porque al final de la historia yo tengo todo el derecho de andar libremente por la calle, de moverme, de disfrutar de cosas que con mi familia, ¿no? Ellos hacen toda esa parafernalia y todo ese despliegue de abuso de poder. Entonces ya por la noche sacaron un post de los que he publicado por el noticiero hablando de los mercenarios, de los que son asalariados, del que yo soy asalariado de eso. Yo al final de la historia tengo aquí en mi casa una casa que sin pena se me está cayendo arriba, un solo par de zapatos, y entonces yo soy asalariado. Yo pienso que el noticiero tiene que dejar la difamación, y Cuba ahora mismo está mal. Es muy triste lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo.
En otras noticias, la cosecha de azúcar en Cuba comenzó esta semana mientras la industria espera igualar la producción de temporadas precedentes estimadas en 1.2 millones de toneladas. Pese a contar con 10 ingenios menos y menos niveles de insumos y caña, según datos de medios locales y fuentes. Uno de esos medios dijo recientemente que la falta de combustible, de insumos como fertilizantes y herbicidas y de financiamiento para realizar reparaciones tecnológicas siguen obstaculizando la industria azucarera. Funcionarios cubanos han estado recorriendo el país pidiendo una mejor organización de la cosecha y mayor eficiencia para compensar las deficiencias. Cuba consume entre 600.000 y 700.000 toneladas métricas de azúcar por año y tiene un acuerdo para vender a China unas 400.000 toneladas anualmente. Solo 4 de las 13 filiales provinciales de Azcuba han informado sobre los planes para la cosecha actual. Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos y Granma, que suman 403.400 toneladas por debajo de las 454.500 toneladas que informaron producir durante la última cosecha. A las 10:12 damos un vistazo a las temperaturas que a esta hora acompañan nuestras ciudades. Un vistazo a esta hora en La Habana, por ejemplo, 24 grados, intervalos nubosos, vientos a 12 kilómetros por hora. ¿Qué más información respecto al tiempo con Lázaro Domínguez?
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las costas de Alabama, se extiende hacia el sur un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias que atraviesa la región central del Golfo de México y que llega hasta la región de Campeche. Este frente se moverá lentamente al este para llegar muy débil al sur de la Florida en la noche del sábado, pero sin provocar un descenso apreciable en el campo de las temperaturas, que, insistimos, no afectarán las provincias occidentales cubanas. Para Cuba continuarán los cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas, más frecuentes en la región oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Avanzamos 10:13 en la noche. En Venezuela continúan los pronunciamientos en rechazo a las elecciones legislativas que se van a efectuar el domingo. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A pesar del rechazo de la oposición venezolana, distintos sectores de la sociedad civil y gran parte de la comunidad internacional, el domingo se celebrará el evento electoral que es considerado un fraude y que pretende renovar al Parlamento venezolano de mayoría opositora, agravando, según expertos, la compleja crisis institucional que vive Venezuela. Voces como la del dirigente juvenil Gerardo Ramírez se suman a los exhortos a rechazar y no participar en el proceso electoral, en el que, de acuerdo a encuestadoras como Data Análisis y Consultores 21, aproximadamente un 62% de la población no está motivada a participar.
Eso no es más que un sainete, un circo electoral que han orquestado un grupito de amigos que se reunieron para cobrar y darse el vuelto ellos mismos. Y a ciencia cierta, hoy no responden por ninguno de los intereses del pueblo venezolano.
Rafael Uzcategui, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea, reitera que el evento electoral no cuenta con garantías para que sean consideradas libres, democráticas y confiables, y además advirtió que a propósito de la crisis de los servicios básicos, puntualmente del combustible, podrían registrarse episodios de ventajismo.
Los candidatos oficialistas van a continuar teniendo muchísima ventaja con respecto al resto de las candidaturas debido al acceso preferencial que se tiene sobre el suministro del combustible y cómo esto podría repercutir en mecanismos y procesos de movilización de posibles electores durante la jornada.
En varias ocasiones, el Consejo Nacional Electoral, considerado ilegítimo por la oposición, entre otras cosas porque fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa, que se atribuyó competencias del Parlamento, ha insistido en que el proceso cuenta con todas las garantías necesarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y también las elecciones previstas para este 6 de diciembre han planteado dudas sobre el futuro de la oposición. De esto nos cuenta Álvaro Algarra.
A solo horas de las elecciones legislativas, en las que la oposición venezolana liderada por el presidente interino Juan Guaidó no participará por considerarlas una farsa, el analista político Osvaldo Ramírez explica qué le espera a su juicio a los que adversan a la actual administración en disputa del país.
Lo que estamos viendo es que muchos de ellos, muchos de estos parlamentarios pudieran estar esperando o anticipando una ola importante de represión.
El experto advierte además que probablemente se verá relativamente pronto una reducción del grupo y del tamaño del gobierno interino y que habrá que crear confianza en la población opositora.
Pero veamos también la necesidad cierta de generar mayores mecanismos, éxitos tempranos.
La Voz de América conversó con un grupo de jóvenes venezolanos quienes expresaron cómo vislumbran el futuro de la oposición democrática del país a partir del 6 de diciembre.
Esto es un trabajo de resistencia, esto es una carrera que cada venezolano tiene que poner su granita de arena. Estamos cansados de esta desidia.
Lo vamos a seguir trabajando y sobre todo en unidad nos vamos a fortalecer.
El Partido Socialista Unido de Venezuela aspira a recuperar la Asamblea Nacional este domingo con lo que llama la participación determinante de la juventud, tras la reciente incorporación de 1.500.000 nuevos militantes a la denominada Revolución Bolivariana, tal como lo afirmó esta semana el candidato e hijo del presidente en disputa, Nicolás Maduro Guerra. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son las 10:17, vistazos antiespíritus a esta hora, 22 grados, la jornada con nubosidad, vientos a 6 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo este viernes que hay optimismo en las conversaciones sobre un proyecto de ley de ayuda fiscal por el coronavirus. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué informa.
En una conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, hizo una evaluación optimista de las perspectivas de un proyecto de ley de alivio de COVID-19 y de un proyecto de ley de gasto gubernamental separado de 1,4 billones, lo que generó expectativas de que habrá acciones legislativas exitosas tras meses de frustración en el alivio económico de la pandemia. We feel very excited about the process. Ella dice que se sienten muy entusiasmados con la perspectiva de que haya un acuerdo bipartidista, porque le dijo a los miembros que no presentará más proyectos de ley que no sean bipartidistas. Dice que querían mostrar lo que se debe hacer en aras de la negociación. Pelosi dijo a la prensa que ella y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, están sincronizados en un plan para llegar a un acuerdo sobre el enorme proyecto de ley de gastos generales y agregarle ayuda económica por el COVID-19. Pelosi dijo que un plan bipartidista intermedio finalizado por un grupo diverso de senadores que ella ha respaldado como base para el proyecto de ley de ayuda es un buen esfuerzo, aunque es un retroceso significativo de donde se encontraban los demócratas antes de las elecciones. Pelosi había descartado un paquete aún mayor presentado por los moderados en septiembre como inadecuado, pero dijo que la inminente llegada de las vacunas y la victoria del presidente electo Joe Biden son un cambio de juego que debería garantizar más ayuda el próximo año y la eliminación de la pandemia. Llamó al proyecto de ley un puente hasta la inauguración y la aparición de la vacuna. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El registro de contagios en Estados Unidos superó los 14 millones de personas infectadas por el COVID-19. José Pernalete.
Durante las recientes 24 horas, el registro de infectados por COVID-19 en Estados Unidos superó la barrera de los 14 millones de contagios, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Los Ángeles, Chicago y Miami concentran la mayor cantidad de casos y es allí donde se enfocan los equipos de especialistas para tomar muestras en la población, incluso de personas que no tengan la certeza de haber resultado infectadas.
Hay dos formas diferentes de detectar el efecto del virus o del virus en sí. La prueba con hisopo es principalmente para personas con síntomas. La prueba serológica es solo para personas que no tienen síntomas, no es para diagnóstico agudo.
Según COVID Tracking Project, el promedio de nuevos casos en la nación en 7 días es superior a 177,000 personas cada 24 horas. Sin embargo, en el último registro se contabilizaron 210,161 detecciones de estadounidenses con coronavirus en un solo día.
La prueba serológica de anticuerpos que estamos haciendo hoy detecta la respuesta inmune del cuerpo al virus. Por lo tanto, si cree que pudo haberlo tenido en el pasado o estuvo expuesto a alguien, pero nunca tuvo síntomas, esta es una gran forma de saber si realmente ha visto el virus.
Los profesionales en salud pública también insisten en la ocupación hospitalaria ante las cifras en aumento de infección y gravedad de pacientes. Las bajas temperaturas de la temporada venidera y el reciente feriado de Acción de Gracias están impactando en las estadísticas, de acuerdo a los expertos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el jefe de inteligencia de los Estados Unidos ha asegurado que China es la mayor amenaza a la libertad desde la Segunda Guerra Mundial. Tony Cano amplía.
El principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos intensificó los duros ataques de la administración Trump contra Pekín el jueves, al calificar a China como la mayor amenaza para la democracia y la libertad en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y decir que buscaba la dominación global. La inteligencia es clara. Pekín tiene la intención de dominar a Estados Unidos y al resto del planeta económica, militar y tecnológicamente, dijo el director de la Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, en un artículo de opinión en el sitio web de The Wall Street Journal. Ratcliffe, un excongresista republicano designado por Trump para el puesto más alto de espionaje de Estados Unidos la primavera pasada, dijo que China representa la mayor amenaza para Estados Unidos en la actualidad y la mayor amenaza para la democracia y la libertad en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Expresó también que había transferido recursos dentro del presupuesto federal anual de 85,000 millones de dólares asignado a la inteligencia para aumentar el enfoque hacia China. Ratcliffe acusó al espionaje económico de China de robar, replicar y reemplazar. Explicó que la estrategia intenta que las actividades chinas roben propiedad intelectual de las empresas estadounidenses, la copien y luego reemplazan a las empresas estadounidenses en el mercado global. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunjing, dijo el miércoles que las acusaciones estadounidenses de robo de tecnología eran ridículas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Organización Panamericana de la Salud ha anunciado que los 10 países más pobres de Latinoamérica y el Caribe recibirían gratuitamente la vacuna contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez.
Esta semana y en medio de gran expectativa, la Organización Panamericana de la Salud anunció una muy buena noticia para América Latina y el Caribe. Y es que gracias a una iniciativa, 10 países de la región no pagarán por la vacuna contra el COVID-19. Estos países son Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Jarbas Barbosa, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, explicó la forma en que se distribuirá esta vacuna.
Las vacunas al principio tienen una producción muy limitada y exactamente por eso que la recomendación va a ser de utilizarlas para primero proteger las personas más vulnerables y salvar vidas. Entonces vacunar en primer lugar los profesionales de salud, los profesionales de otras áreas sociales que tienen también un riesgo mayor, los adultos mayores y los adultos que tengan enfermidades crônicas. Essa vai ser muy probablemente la primera fase de la vacuna.
Barbosa quiso hacer esta aclaración para advertir que la pandemia todavía está lejos de terminar y que aun cuando parte de la población ya esté vacunada, se deberá continuar haciendo uso de la mascarilla y de otras medidas que han demostrado ser eficaces para frenar la propagación del virus. Mientras el mundo espera la vacuna en medio de gran ansiedad, los casos siguen en ascenso y Brasil es hasta ahora el país más afectado en la región, con cerca de 6.5 millones de casos confirmados. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Entretanto, el gobierno de Nicaragua asegura que va a contar con millonarios recursos para comprar la vacuna para mitigar el COVID. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Pese a las críticas que han rodeado el manejo que ha hecho el gobierno de Nicaragua sobre la pandemia del COVID-19, las autoridades oficiales esperan estar entre los primeros países en vacunar a la población y para ello ya tienen asegurados 107 millones de dólares, aunque aún no tienen contrataciones de compra para la vacuna con los laboratorios que están trabajando en su desarrollo. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reveló a un medio de comunicación oficial nicaragüense que solo están esperando las instrucciones del presidente Daniel Ortega para proceder a la compra y ejecutar los fondos ya conseguidos.
Suscribimos un acuerdo con el BESI de hasta 50 millones y un acuerdo con el BID de una operación cerca de, en este caso, de 57 millones para atender por diferentes vías.
Por su parte, el epidemiólogo Leonel Argüello, integrante del Comité Científico Multidisciplinario para el Abordaje del COVID-19 en Nicaragua, dijo que se requiere vacunar al menos entre el 70 y 80% de la población. Y José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, apuntó que se debe seguir un protocolo para realizar todo el proceso.
Hay todo un sistema o protocolo de aplicación de esta vacuna, no es que se le va a poner a...
Cuando Rusia anunció la vacuna Sputnik V, el gobierno de Nicaragua expresó su preferencia por ella e incluso anunció su distribución. Sin embargo, las autoridades no se han referido a esa vacuna en los últimos 4 meses y la posibilidad parece haber quedado en el olvido, ya que de forma oficial se conoce que se está esperando la vacuna más adecuada. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:26, quieto, en primera llegó Edemio Navas con deportes.
Muchas gracias. Buenas noches, Espinosa, un saludo para ti, para todos.
Un abrazo, ¿cómo estamos?
Oyentes. Es que el eco nuestro a esta hora, a las 10:26, se escucha en todas partes.
Estrenando, ¿no? Así, equipo.
Profesor,
sí.
Espinosa.
Sí, muy bien.
Estrenando equipo.
Profe.
Ese es nuestro eco. Bueno, señores, vamos a comenzar con el boxeo, el deporte de los puños. Esta noche sobre las 11:15 en Miami, el peso supermediano cubano Yunieski González, así como el villaclareño Neslan Machado e Isaac Carbonell, regresarán al ring esta noche en un cartel de poco más de 10 peleas. González, quien empezó ayer jueves 173 libras, irá en busca del título vacante de la Federación de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano cuando se enfrente contra el peleador de Barranquilla en Colombia, Alex Terán. El púgil de Santa Clara, Neslan Machado, un gran prospecto invicto en 16 combates, de los cuales ha ganado 8 por la vía rápida, combatirá en el peso pluma ante el mexicano de Monterrey, Ángel Antonio Contreras, quien acumula récord de 10 éxitos, perdió 2 y ganó 6 por la vía rápida. Nuestro gran favorito, el villaclareño Neslan Machado. Finalmente, el zurdo cubano de 26 años de edad, Isaac Carbonell, con una victoria sin derrota, se enfrentará en solamente unos minutos contra Salomé Flores Torres, de El Salvador, en pelea pactada a 4 rounds en el peso semicompleto. Y una gran noticia para la afición capitalina, especialmente para la cubana y la familia León. El voleibolista cubano Wilfredo León fue nominado como mejor atleta polaco en el año 2020, según se pudo conocer por parte de la Federación de Voleibol de ese país europeo. Considerado por la mayoría de los analistas como el voleibolista más sobresaliente y completo de la actualidad a nivel global, León se desempeña en la Selección Nacional de Polonia desde el verano del pasado año, una vez que recibió el permiso de la Federación Internacional de Voleibol para lograr nacionalizarse polaco. Las votaciones para este galardón, han sido grandes para que el muchacho logre este gran premio en Varsovia, Polonia. Y ya es oficial, señores, Los Orioles de Baltimore cambiaron al torpedero cubano José Candelita Iglesias a Los Angelinos de California. Iglesias, de 30 años de edad, va a reforzar la posición en el campo corto con un contrato de $3,500,000. Por otra parte, quiero señalar que en la Liga de España, el argentino Leo Messi ya suma, señores, 641 goles con la camiseta FC de Barcelona y está a 3 goles de superar el récord de Pelé, el brasileño, como jugador con más goles con un mismo equipo, ya que Pelé anotó con el equipo Santos de Brasil la cantidad de 643 goles en su brillante carrera en la Liga Profesional de Fútbol de Brasil. Me dice Carrillito y también Ricky Pérez que llegamos al final de nuestro segmento deportivo, así que buenas noches a todos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El biólogo y opositor Óscar Casanella es citado por autoridades con parámetros inusuales en el procedimiento. Partido Demócrata Cristiano de Cuba condena el lenguaje agresivo por parte del régimen a quienes piden un cambio en la isla. El MISAP registra 79 nuevos casos de coronavirus en Cuba, la mayoría en La Habana y Pinar del Río. El Departamento de Estado de los Estados Unidos advierte al régimen de Nicolás Maduro que las elecciones fraudulentas del domingo no serán reconocidas por la comunidad internacional. Y la ONU junto a la OMS vislumbran un 2021 catastrófico a la sombra de la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su noticiero de Radio Martí. En la consola digital, el ingeniero Emilio Cejas. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10:32. El biólogo y opositor al régimen cubano, Óscar Casanella, fue citado por las autoridades para presentarse este sábado en la unidad policial de Infanta y Manglar, en el municipio Cerro. Casanella, uno de los activistas que permaneció en la sede de San Isidro durante la protesta, dijo a Radio Martí que la citación entregada este viernes no cumple con los parámetros establecidos y que además no se le permiten salir de su vivienda, que se encuentra bajo vigilancia policial.
Bueno, hoy en la mañana un supuesto agente de la policía política que se hace llamar Angelito, vestido de civil, sin presentar identificación, me entrega esta citación de hoy para mañana, cosa ilegal porque las citaciones se deben entregar con 72 horas de antelación mínimo. Y me cita también para la estación de la policía de Infante y Manglar en el municipio Cerro, cosa también que me extraña porque yo vivo en el municipio Plaza, debería haber sido en todo caso para Zapata y C, pero bueno, no conozco el motivo, no sé qué es lo que se traen. Además, estoy sitiado desde por la mañana, tengo una policía, un carro patrullero afuera y unas motos de la seguridad del Estado, los agentes me dicen que no puedo salir.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba, por su parte, condenó este viernes el uso de un lenguaje agresivo por parte del régimen cubano en contra de quienes exigen cambios reales en la isla. Así lo expresó la entidad en un documento publicado en su página de Facebook. Al respecto, Héctor Caraballo, su vicepresidente, así se manifestó a través de Radio Martí.
La forma en que el gobierno ha respondido a las solicitudes pacíficas de los artistas, periodistas y activistas cubanos que se congregaron frente al Ministerio de Cultura y que solicitaron ser oídos es algo que merece la condena de todo el mundo, porque lo que están es amenazando en estos momentos y han declarado ya hoy por la mañana de que no se reunirán nuevamente con los representantes y que harán oído sordo al llamado del pueblo cubano pidiendo lo que es algo lógico, los derechos. El pueblo cubano tiene derecho a sus derechos.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, por su parte, ha anunciado nuevas iniciativas jurídicas buscando castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Cuba. Al respecto, Ricardo Quintana cubrió la conferencia de prensa y recogió las declaraciones del abogado René Bolio de Justicia Cuba, Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano y del expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
La Comisión Justicia Cuba, reunida aquí en el cuartel general de la ciudad Doral, pues ha presentado 7 iniciativas. La primera, incluir a Díaz-Canel en la lista de elementos del gobierno castrista acusados de crímenes de lesa humanidad.
Con los más recientes crímenes...
Para el abogado mexicano René Bolio, es más responsable Díaz-Canel que los propios ejecutores de los crímenes cometidos.
En este listado vamos a incluir a Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, vamos a hacer un ejercicio muy profesional, técnicamente vamos a buscar que sea impecable para indiciarlo como criminal de lesa humanidad al estar en la cadena de mando en todos los crímenes que se siguen cometiendo hoy en Cuba. Entonces, Miguel Díaz-Canel, vamos por él, vamos a indiciarlo como criminal de lesa humanidad.
Este anuncio de 7 iniciativas se deriva de los acontecimientos más recientes en Cuba en torno a la represión que han sido víctimas los miembros del movimiento San Isidro.
También estamos pidiendo, y lo vamos a meter oficialmente, a ver, en todas las instancias, para que se denomine como empresa criminal conjunta a este sistema criminal que gobierna.
Ante la proclamación de Díaz-Canel con su fuerza militar y sus tropas represivas de que las calles son de la revolución, la respuesta de la resistencia es no, las calles son del pueblo. Y creo que ese acto de valor en medio de lo que está pasando en La Habana, en todo el país, muestra la temperatura que hay en Cuba.
Yo creo que era lo que faltaba. Yo creo que llegó el tiempo ya de enjuiciar a esos principales criminales y sobre todas las cosas, darle el denominador, el nombre que ellos llevan, que es una empresa criminal conjunta.
La Comisión Justicia Cuba espera enviar, antes de que culmine el año, la inclusión de Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo internacional. En Doral, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
A propósito del ámbito internacional, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos condenó la ola represiva también en Cuba y las amenazas del régimen de emplear la lucha armada contra la sociedad civil independiente. Desde Madrid, Michel Suárez amplía.
Según el organismo, la comunidad internacional debe permanecer alerta ante el despliegue de tropas antimotines en La Habana. El escenario de guerra civil planteado por Castro y Díaz-Canel para mantenerse en el poder a cualquier precio debe ser condenado, afirma Jacques Cires, director de estrategia del observatorio.
Lamentamos y condenamos que se invoque desde el gobierno, desde los medios oficiales, el artículo número 4 de la Constitución, lo cual es una llamada o una legitimación del uso de la violencia contra aquellas personas que discrepan.
En un comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que noviembre fue el segundo mes con más detenciones arbitrarias del año, con al menos 212. Además, se cometieron otros 566 abusos, sitios de viviendas, amenazas, agresiones, acoso, citaciones policiales, multas, golpizas y hostigamientos. Todo ello en medio de la represión contra el movimiento San Isidro.
El gobierno cubano debe hacer una lectura correcta de la realidad y cesar de manera inmediata la represión, las detenciones arbitrarias, la práctica de sitiar a los activistas y opositores en sus casas para que no puedan ejercer sus derechos.
Ante este escenario, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la comunidad internacional la condena inmediata de la represión en Cuba y la intervención política urgente de la Unión Europea y de los gobiernos de España y América Latina. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las autoridades cubanas han reportado este viernes 79 nuevos casos del COVID-19. 27 de ellos con fuente de infección en el extranjero, una variable que no han logrado controlar pese a las medidas de control a las que se someten los viajeros que arriban a Cuba. La mayoría de los contagios ocurrieron en La Habana y Pinar del Río, con 23 en cada una de las provincias, según el reporte del MINSAP. En el municipio avileño de Morón, los casos de ciudadanos rusos infectados con COVID siguen en aumento, con 5 nuevos añadidos este viernes. A pesar de la incidencia, los turistas procedentes de Rusia continúan arribando al aeropuerto internacional de Jardines del Rey, como muestra la cuenta de Facebook de esa terminal aérea. El jueves se reportaron 75 nuevos casos en Cuba, 26 con fuente de infección en el exterior. Según cifras oficiales, un total de 8,610 pacientes han sido diagnosticados con la enfermedad en la isla desde el inicio de la pandemia. De ellos se mantienen ingresados 614, 5 graves y 1 en estado crítico. Y a las 10:39, en la última semana, se incrementó el hostigamiento en contra de los revendedores también en La Habana. En entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso, un comunicador independiente ofrece detalles de lo que está ocurriendo en nuestra noticia en perspectiva.
El régimen ha emprendido una represión contra vendedores ambulantes, contra carretilleros, contra todo aquel que ellos entiendan, ¿no?, que está haciendo para ellos una actividad económica ilícita. Que muchos de ellos no son vendedores ilegales, ¿no? Muchos tienen licencia, pero igual el régimen ha multado, ha arrestado, y precisamente es por el temor, ya esa es mi opinión, ¿no?, por el temor que han generado el tema, el movimiento San Isidro, y por eso hay un despliegue de policías, hay un despliegue de inspectores, policías, boinas negras, patrullas policiales custodiando las tiendas de moneda libremente convertible, y realmente hay muchísima represión acá en la capital cubana. El régimen, ¿no?, que está temeroso de lo que pueda suceder, de un estallido social, y entonces la ha emprendido con estos revendedores y estas personas que lo que hacen es comprar cosas en las tiendas y, bueno, luego revenderlas, pero para eso el régimen les ofreció a muchos licencias por cuenta propia para realizar esas actividades, pero el día de ayer, otro día más, porque realmente esto no es que ha escapado del pueblo de Cuba, es decir, el pueblo de Cuba, fundamentalmente los vendedores siempre están bajo un constante asedio, ¿no? Pero el día de ayer fue un día en específico, y pienso yo, como bien te decía, que todo está condicionado por el tema San Isidro, porque se especula muchísimo, las personas especulan en la calle de que ya están cansadas del tema de la venta en moneda libremente convertible, cuando los cubanos no tienen acceso a dólares norteamericanos. Hay mucho descontento, y el régimen lo único que ha hecho es mostrar su intención de que voy a seguir reprimiendo, cueste lo que cueste, y con el tema de los vendedores para dar una especie de escarmiento, ¿no? Si te unes a las protestas, si apoyas a la supuesta contrarrevolución, entonces voy a reprimir aún más y no te voy a dejar vender, no te voy a dejar comprar comida, y ese pienso yo que sea el mensaje que está enviando el régimen a través de los cuentapropistas y a través del despliegue policial que tiene en todas las calles de la capital, que precisamente, como bien te decía, están custodiando muchas tiendas, otros están pidiendo muchísima identificación en la calle, están tratando de identificar a todo el mundo, y están en eso, ¿no? La represión aumenta, y creo que va a seguir aumentando por el tema de la tensión, ¿no? Por la tensión que existe realmente acá en la capital. Las personas ya están temerosas con el tema de la unificación monetaria, y todo ha aumentado de precio. Estamos hablando de que una libra de malanga que costaba 8 pesos, en la actualidad está a 12 y a 15 pesos y no aparece.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y avanzamos a las 10:42. Saludamos a nuestra audiencia de Matanzas. 22 grados la temperatura allí. Intervalos nubosos, vientos a 6 kilómetros. En otras noticias de América Latina, la Iglesia Católica Venezolana rechazó las elecciones parlamentarias promovidas por el régimen para este domingo. Defiende la realización de elecciones presidenciales. Sin embargo, Carolina Alcalde amplía.
La Iglesia venezolana se muestra firme y contundente al rechazar los comicios del próximo 6 de diciembre, fecha en la que el Consejo Nacional Electoral, considerado ilegítimo por la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional, convocó a sufragar para renovar el Parlamento. Para la Conferencia Episcopal Venezolana, esta convocatoria tiende a agravar la situación política que atraviesa el país. A juicio del expresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ovidio Pérez Morales, la posición del episcopado ha sido consecuente desde hace varios años.
Esto es, el episcopado reiteradamente viene reclamando pues que se tenga esas elecciones libres en condiciones realmente decentes.
Para el politólogo y sacerdote jesuita Arturo Peraza, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, Uno de los mayores problemas de que se lleve a cabo este evento electoral es la continuidad de la situación de ilegitimidad.
En vez de facilitar y ayudar a que salgamos del problema, lo que está haciendo este proceso electoral de carácter ilegítimo, que en la medida en que siga en esta dirección, no va a gozar del reconocimiento que se requiere para poder articular negociaciones necesarias que nos saquen de la situación.
En varias ocasiones, representantes del Consejo Nacional Electoral han asegurado que los comicios del 6 de diciembre cuentan con todas las garantías necesarias y que el sistema electoral venezolano es uno de los más fuertes y consolidados del mundo.
Esa cadena de confianza que nos hace decir con mucha responsabilidad y compromiso que estamos frente a actividades que certifican la transparencia y la confiabilidad de todo el proceso.
Al igual que la Iglesia, organismos como la Unión Europea y el Grupo de Lima se suman a la sugerencia de posponer las elecciones, argumentando que no existen las condiciones adecuadas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Carrie Filippetti, se ha referido sobre la farsa electoral también pautada por el régimen de Maduro para el próximo domingo durante una entrevista en la que participó mediante el canal BPI TV.
Nuestro mensaje al pueblo venezolano y para Maduro es que lo que realmente importa es lo que diga el pueblo venezolano. Por eso, los venezolanos celebran una consulta luego de estas elecciones fraudulentas. El pueblo de Venezuela merece tener democracia. Han estado luchando por esa democracia para que además llegue al resto del hemisferio. Y es hora de que retorne. El gobierno interino y Juan Guaidó están trabajando muy duro para movilizar al pueblo venezolano para que por primera vez en años, desde que Maduro está en el poder, la voz del pueblo venezolano sea escuchada. Maduro has been in power, the voice of the Venezuelan people will actually come to the fore. Bueno, ciertamente el régimen de Maduro ha realizado absolutamente todos sus esfuerzos para hostigar e intimidar a los miembros de la oposición, también acosar e intimidar a los trabajadores de las ONGs humanitarias. Es lo que hemos visto en las últimas semanas. Atacan a los trabajadores humanitarios, a los diputados, a todos los que no están de acuerdo con el régimen de Maduro. Creemos que el régimen de Maduro comprende que no solo Estados Unidos reacciona a este tipo de comportamientos. Será toda la comunidad internacional, todos estamos unidos al reconocer como un fraude a este 6 de diciembre. No es una elección, no es libre ni justa. Cualquier acción contra uno de los miembros de la oposición o contra Guaidó será tomada muy, muy en serio. Ellos saben que no deben correr ese riesgo. These will be taken very, very seriously,
and I think he knows not to take that risk. Y el presidente interino de Venezuela, a propósito, Juan Guaidó, ha agradecido este viernes el firme y determinado compromiso de Estados Unidos con su país y con la seguridad del hemisferio. Maduro es responsable de delito de lesa humanidad y de amparar el crimen organizado. Frente a esto, no vamos a estar de brazos cruzados, expresó Guaidó en su cuenta de Twitter. Más temprano, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kovsak, aplaudió la forma en que Guaidó apoya a su país para proteger a los venezolanos de la amenaza del narcorrégimen ilegítimo de Nicolás Maduro. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha enviado una carta a su homóloga electa en los Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris, en la que le expresa su admiración y le solicita una reunión para tocar temas bilaterales. Yair Díaz informa.
En la misiva, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, felicita a su homóloga electa de los Estados Unidos, Kamala Harris, y mencionó la relación bilateral que han sostenido ambas naciones desde hace varios años.
Y lo que vamos a entender también es una participación de la mujer. Vamos a tener dos vicepresidentas en este momento. Van a impulsar una serie de reformas que se han venido dando en la región, donde hay una participación mucho más activa y mucho más estratégica por parte de las mujeres.
10 mujeres son vicepresidentas en América Latina desde el año 2018, convirtiéndose en la mano derecha del poder en la región, donde la presencia femenina en la política ha venido en alza.
Está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Está el caso de la vicepresidenta de Ecuador, de la vicepresidenta en Venezuela, Colombia, Marta Lucía Ramírez, y la recién electa vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Así que es una tendencia imparable.
Para el congresista Gabriel Vallejo, esto fortalece más las relaciones bilaterales entre las dos naciones.
Hacer un llamado, además, para tener un empoderamiento de la mujer en la participación en política demuestra la intención de trabajar conjuntamente.
En la carta de la vicemandataria de Colombia, invita a su futura homóloga a unirse en los programas y políticas que ya se han creado en la región.
Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
10:48, el Consejo de los Derechos Humanos. El delegado cubano Jairo Rodríguez Hernández manifestó el apoyo de La Habana a Lukashenko, hablo del presidente de Bielorrusia. La alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por su parte hizo un llamado porque permita manifestaciones pacíficas a resaltar el deterioro en la situación en ese país. Carmen María Rodríguez informa.
A solicitud del Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo presentación de un informe sobre la situación en Bielorrusia, en el que manifestó que no ha habido mejora alguna en la situación de derechos humanos en el país. En la intervención de Bachelet, la alta comisionada afirmó que todo lo contrario, en Bielorrusia se nota el continuo deterioro en la situación de derechos humanos, en particular en torno al derecho a la reunión pacífica. La delegación de Cuba participó en la sesión en que el delegado cubano Jairo Rodríguez Hernández afirmó el apoyo de La Habana al presidente Lukashenko.
Rechazamos la intromisión extranjera en los asuntos internos de la República de Belarus y reiteramos nuestra solidaridad con el presidente Alexander Lukashenko y el hermano pueblo bielorruso.
Por otra parte, la alta comisionada Bachelet resaltó el método de arresto como vía para impedir la manifestación pacífica.
It is reported that since 9 of August, more than 27,000 people have been arrested.
Desde el 9 de agosto han habido 27.000 personas arrestadas. Durante el mes pasado continuaban los arrestos cada semana durante las demostraciones. Se estima 1.000 fueron arrestados el 8 de noviembre y 700 el 14 de noviembre, mientras que hay informes de lesiones durante los intentos de dispersar a los manifestantes y el maltrato durante los arrestos. Personas jubiladas y ciudadanos de la tercera edad también han sido arrestados durante manifestaciones pacíficas. Se han documentado los arrestos de 373 periodistas en Bielorrusia desde el mes de agosto. La alta comisionada para los derechos humanos hizo un llamado para que sean excarcelados todos los detenidos de manera arbitraria e ilegal al ejercer su derecho a la libertad de expresión de la Asamblea Pacífica y de su participación. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud han hablado durante una reunión especial donde dicen que, a través del COVID-19 y sus consecuencias, el 2021 se vislumbra como un año catastrófico.
En la ciudad de Nueva York, este viernes, altos funcionarios de la ONU alertaron que el próximo año se perfila como una catástrofe humanitaria y que los países ricos no deberían pisotear a los pobres en una estampida de vacunas para combatir la pandemia de coronavirus. El director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, y el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hablaron durante una reunión especial sobre el COVID-19, el cual surgió en China a fines del año pasado y que hasta ahora ha infectado 65 millones de personas en todo el mundo. La pandemia, las medidas tomadas por los países para tratar de detener su propagación y el impacto económico han impulsado un aumento del 40% en el número de personas que necesitan ayuda humanitaria, dijo Naciones Unidas a principios de esta semana. 2021 será literalmente catastrófico en base a lo que estamos viendo en esta etapa, dijo Beasley, y agregó que en una decena de países la hambruna está tocando la puerta. Beasley añadió que es probable que 2021 sea el peor año de crisis humanitaria desde el comienzo de Naciones Unidas hace 75 años. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y sus principales funcionarios también han pedido que las vacunas COVID-19 estén disponibles para todos y que los países ricos ayuden a los países en desarrollo a combatir y recuperarse de la pandemia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
En la 10:53 saludamos a la doctora Marisa Fuentes para hablar en su segmento de salud sobre el envejecimiento del cerebro.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy este tema tan interesante sobre el envejecimiento del cerebro. Y es que con la edad, el tamaño del cerebro disminuye, perdemos neuronas y se altera la producción de hormonas y neurotransmisores. Sin embargo, el cambio más importante que se produce es la pérdida de muchas de las conexiones entre las neuronas, unas células de larga vida que no se dividen y, por lo tanto, difícilmente se regeneran. Otra consecuencia del envejecimiento cerebral es la acumulación de proteínas en forma de agregados que tienden a depositarse tanto dentro como fuera de las neuronas. Esto puede desencadenar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Y esto es un ejemplo que estamos viendo en nuestra sociedad muy frecuente. Es la enfermedad de Alzheimer o también la enfermedad del Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas. Conviene aclarar que lo que comúnmente se denomina como demencia senil es un término obsoleto. El envejecimiento no implica necesariamente la aparición de una demencia o pérdida importante de memoria. Sí existe una pérdida significativa de la capacidad de memoria y aprendizaje. Estaría relacionada entonces con una enfermedad específica y no con el envejecimiento normal del cerebro. Hay algunas medidas para frenar el envejecimiento. Por ejemplo, una de ellas es la alimentación. La más recomendada es la comida mediterránea, que todos sabemos que brevemente implica un bajo consumo de carnes y aves de corral, un consumo de bajo moderado de productos lácteos como la leche y los quesos, una cantidad moderada de alcohol, en este caso el vino rojo, y también las grasas, en este caso siempre en la comida y la dieta mediterránea se utiliza el aceite de oliva. También se recomienda comer de forma bastante importante y mejor que el resto de los alimentos que hemos mencionado, las verduras, las legumbres, las frutas y el pescado. Se ha comprobado que la alimentación mediterránea reduce el riesgo de padecer fallos cognitivos y enfermedades como el Alzheimer, con lo cual se ha comprobado científicamente que este es un tipo de alimentación que ayuda a mantener los neurotransmisores jóvenes, podríamos decir, y activos, con lo cual podría alargar nuestra vida, no solamente en nuestra calidad de vida física, sino también la parte mental. Hay que cuidar los pensamientos, la calidad de los pensamientos, el mantener la realidad de lo que estamos viviendo, el no vivir en el pasado ni tratar de planificar tanto el futuro. Hay que cuidar nuestro cerebro, como le digo siempre y le sugiero, con las horas de sueño, que es muy importante. Necesitamos entre 7 y 8 horas diarias. Ahí se lo dejo para que reflexione. Éxitos bendecidos.
Luces, cámara, acción. Varios artistas cubanos se han inspirado en la firmeza de los miembros del Movimiento San Isidro y han creado canciones para apoyar a los jóvenes que arriesgan su vida en reclamo de libertad y democracia. Uno de ellos, el reggaetonero cubano Luis Alberto Vicente Vives, La Crema, estrenó el tema San Isidro, un video también filmado en varios puntos del malecón habanero, donde afirma que San Isidro no está solo y tiene un pueblo que lo ama, que lo apoya y que lo aclama. Así, les compartimos un pedazo de esta canción para despedir nuestro noticiero.
San Isidro no está solo, esto lo está viendo el mundo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Unos como otros no pueden comer. Unos tienen dinero, otros no pueden tener. Porque no tienen familia que lo pueda mantener. Son muchas cosas las que ya pasó y que la gente también ha denunciado. Si quieres hablar, vas a ser escuchado. Sin tener que ser maltratado.
Yo te estoy pidiendo que me escuche.
A la montaña.
Quiero un cambio en mi nación. Ajá. Si yo estoy reclamando mi derecho, ¿por qué tanta agresión? Ay, ¿por qué tanta agresión?
Dilo, dilo.
Mucha gente ya se está quejando. Otros lloran por el mal que está pasando. San Isidro está reclamando una solución. Hay una solución.
Ay, ya está bueno ya. Porque se lo llevo. Y él no ha hecho nada.
Ah, ya está bueno ya.
Está bueno ya de abuso, está bueno de maldad.
Ah, ya está bueno ya.
Lo que están pidiendo con tranquilidad.
Ah, ya está bueno ya.
Yo no soy un bandido, soy hombre de paz.
Ah, ya está bueno ya.
No me pongan en lo oscuro.
Ah, ya está bueno ya.
A morir como un traidor.
Ah, ya está bueno ya.
Yo soy bueno como bueno.
Ah, ya está bueno ya.
Moriré de cara al sol.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche de Radio Martí desde el Estudio A el ingeniero Emilio Cejas. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Feliz noche y feliz fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.